José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy nos vais a llevar hasta Australia, porque en El Espejo nos vais a contar cómo se ha movilizado la Iglesia de este país para responder a esa devastación. Lo hemos contado en las últimas semanas, en los últimos meses, devastación provocada por la ola de incendios.
Pues efectivamente, la Iglesia Católica ha activado todos sus recursos para colaborar en la lucha contra el fuego en Australia, que ha dejado ya 33 muertos, miles de casas calcinadas y un área quemada equivalente a la superficie de toda Grecia. Un aspecto de la movilización eclesial es la presencia de algunos sacerdotes en la primera línea de lucha contra el fuego. En concreto, son tres los sacerdotes que se han unido a los 3.000 reservistas de la Fuerza de Defensa Australiana movilizada ante la catástrofe. El padre Ken Onguku, vicario de una parroquia de Musman, el padre Andrek Feng, párroco en Holsworthy, y el franciscano Francis Gannen, párroco en Paddington. Los tres llevan semanas a tiempo completo apoyando a soldados, bomberos y voluntarios. Cada día, como ellos, despejan caminos, abren cortafuegos y establecen campamentos, pero sobre todo acompañan como sacerdotes a las víctimas de los incendios, rezan con ellos y visitan a las familias. Se trata de un ministerio de presencia para proporcionar aliento y apoyo, y las comunidades afectadas aprecian mucho este servicio. Estos sacerdotes tratan de llevar esperanza allí donde la tristeza, el desánimo y el agotamiento hacen mella. También los bomberos y los soldados necesitan su apoyo. Por su parte, la Conferencia Episcopal Australiana ha creado una red nacional para conectar a las personas afectadas por los incendios con personas que pueden ayudar en tareas como preparar comidas, limpiar propiedades, reconstruir comunidades, así como apoyo pastoral y asesoramiento. También canalizan las donaciones que los particulares quieran realizar para ayudar a las personas y comunidades afectadas a través de la Sociedad de San Vicente de Paúl. El arzobispo de Brisbane, Mark Coleridge, que es además presidente de la Conferencia Episcopal, se ha referido a las imágenes apocalípticas que está dejando la tragedia y ha subrayado el heroísmo de los bomberos y la extraordinaria resistencia de las comunidades afectadas, a las que la Iglesia quiere acompañar de cerca en todas sus necesidades. Pues hasta aquí la primera historia con la que queremos abrir nuestro recorrido, y vamos ahora con el avance de las principales noticias que llevamos siguiendo toda la mañana con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
El padre Domingo Amigo es el nuevo prior provincial para España de los agustinos.
Es el primer prior tras la unión de las cuatro provincias agustinas de España, Castilla, Filipinas, Matritense y de España, en una nueva sola provincia, San Juan de Sahagún. El padre Amigo, hasta ahora presidente de la Federación de Provincias Agustinas de España, asumirá el cargo en julio y durante 4 años.
En Bogotá comienza hoy la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Colombiana.
En esta ocasión, el principal objetivo será asumir las líneas propuestas por el Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común en la encíclica Laudato Si y también durante el reciente sínodo de la Amazonia.
Esta mañana han comenzado en Madrid las jornadas de actualización pastoral para sacerdotes.
Este año llevan por título Evangelizar la Gran Ciudad Madrid 2020, y entre los participantes se encuentran el arzobispo de Boston, el cardenal Sir Patrick O'Malley, o el de Polonia, el cardenal Mateo Zuppi.
Y esta tarde se presenta La Familia ante el Reto de la Secularización, el nuevo libro del cardenal Antonio María Rouco Varela.
En la presentación participarán el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, y el director del Congreso Católico y Vida Pública, Rafael Sánchez Saus. La cita es a las 7:30 en la librería Ars Carmelitana de la capital.
Y en el portal de religión de cope.es destacamos hoy la historia de Modesta Valenti, una mujer sin hogar que falleció hace 37 años abandonada en una estación de Roma. José Melero, buenas tardes.
Buenas tardes. Falleció el 31 de enero del 83 en la estación de Termini, en Roma. En una ocasión, la ambulancia se negó a trasladarla a un hospital debido a su mal estado, bajo el pretexto de que estaba sucia. Murió a los 70 años, esperando que un alma caritativa se prestara a auxiliarla. Su historia marcó sobremanera la comunidad de San Egidio en Roma, que cada año, con motivo de esta efeméride, recuerda su figura y la de todas las personas sin hogar que perdieron la vida como consecuencia de la pobreza.
Gracias, José. Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Y ahora, en un instante, vamos a ocuparnos del que ha sido primer Congreso Internacional de Pastoral de los Ancianos. Se ha celebrado la semana pasada en Roma bajo el título La riqueza de los años.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los lunes por la noche y los sábados por la mañana,
tú eres el protagonista de 13, porque solo tú puedes cambiar el mundo.
Tú eres misión. Los lunes a las 12:30 de la noche y los sábados a las 10:15 de la mañana en 13.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a depender constantemente de las gafas de cerca. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Look at me, eye to eye, I see your love won't pass me by, I know. Wherever you are, I'm home.
La semana pasada tuvo lugar en Roma el primer Congreso Internacional de Pastoral de los Ancianos bajo el título La Riqueza de los Años, un congreso que ha reunido a personas vinculadas a este aspecto de la pastoral cada vez más importante en la vida de la Iglesia, pues llegados de todos los continentes y que además fueron recibidos por el Papa Francisco, que les dirigió, la verdad es que un hermoso discurso del que ahora tendremos ocasión de comentar. En ese congreso ha participado, entre otros españoles, el padre José Ignacio Figueroa, que es el consiliario nacional de Movimiento Vida Ascendente, que recoge en nuestro país precisamente pues el acompañamiento pastoral de las personas mayores y jubiladas. Padre José Ignacio Figueroa, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, encantado de hacerlo.
Primera ocasión, y me imagino que habrá sido una oportunidad de contemplar y de escuchar lo que se hace en este campo en sitios muy diferentes. Me imagino que no es la misma la situación de las personas mayores en estas ciudades enormes de nuestra Europa, muy secularizada, de lo que puede suceder en otros territorios del mundo. ¿Qué impresiones ha tenido de ese primer intercambio de experiencias?
Pues yo creo que un poco ahondar en esto mismo que decías, ¿no? Por una parte, una gran dispersión o una gran diferencia de situaciones en distintos continentes, en distintas núcleos de población, pero al mismo tiempo una serie de factores comunes que son sociales, ¿no? La soledad, el abandono, la distancia generacional, la dificultad para conectar entre jóvenes y mayores, esa es igual en todo el mundo. Pero sí que es verdad que luego eso se concreta en personas, en situaciones, en circunstancias que varían mucho.
Me refería yo al discurso que os dirigió el Papa Francisco, un discurso precioso y en el que además se nota esa vibración especial que él siente con las personas mayores, como la siente también con los jóvenes, y nos hablaba de la necesidad de aprender a captar y apreciar el valor de la vejez, un argumento que vale para las propias personas mayores y para las sociedades en las que están presentes.
Sin duda, yo creo que la gran intuición del discurso es precisamente esa, ¿no? Es decir, es necesario, en primer lugar, mirar a los mayores como un tesoro y no como un problema, ¿eh? Muchas veces nosotros mismos, cuando envejecemos, vemos que nuestra debilidad se nos convierte en un enemigo, y el Papa nos decía, no, que es una oportunidad, que es un privilegio, que los años son un regalo de Dios y que hay que ponerlos al servicio de Dios y de la Iglesia. Entonces, creo que fue también una intuición preciosa, es decir, no solo hay que hacer cosas por los mayores, sino que hay que hacer cosas con los mayores, ¿no? Ellos tienen que ser protagonistas de la pastoral de la Iglesia. Tenemos que contar con ellos porque son el depósito de la fe y son los transmisores de la misma.
Decía el Papa también, estamos acostumbrados a decir los mayores, bueno, incluso en la mejor perspectiva, pues son custodios de una herencia, de una tradición, de una experiencia, pero no solo eso, es que también son presente e incluso son futuro por el protagonismo que están llamados a tener en un contexto, por ejemplo, de nuestra sociedad secularizada, donde a veces las generaciones más inmediatas, los padres, no están en condiciones de transmitir la fe y, sin embargo, los abuelos sí.
Sí, sin duda. Yo creo que vivimos en una sociedad donde ver a los mayores es ver al pasado, ¿eh? Tenemos más que ver el ámbito de la política, el ámbito de la empresa. Parece que cuando ya tienes 50, 60 años eres una especie de diplodocus de antaño, ¿no? Pero, en cambio, el Papa nos decía, no, todo lo contrario. Sin esa experiencia, sin ese cúmulo de experiencias de fe, no tenemos nada que hacer, sobre todo cuando las generaciones más jóvenes están secularizadas, están viviendo para otras cosas. Los abuelos son los garantes y los transmisores de la fe a las nuevas generaciones, porque si no, no hay quien hable, no hay quien transmita, ¿no? Yo creo que eso es muy importante.
José Ignacio, me parece que esto también plantea un reto a todas nuestras comunidades parroquiales y de otro tipo, a la hora de ver el lugar que ocupan las personas mayores dentro de, bueno, pues de nuestro esquema de actividad, de misión, de formación también, ¿por qué no? Claro que sí. ¿Qué desafíos te parece que plantea, después de haber participado en el Congreso, pues para la Iglesia que camina en España?
Yo creo que, en primer lugar, tenemos que poner en valor lo que tenemos, ¿eh? Es decir, precisamente en España, desde hace 30 y tantos, 40 años, ya va habiendo experiencias pastorales bien interesantes con mayores. Yo tengo el privilegio de trabajar con el movimiento Vida Ascendente. Son más de 20.000 personas en toda España las que están compartiendo todas las semanas formación, enriquecimiento en la fe, experiencias de vida comunitaria que están revirtiendo precisamente en la vida parroquial. Raro es la parroquia donde hay un grupo de Vida Ascendente que sus miembros luego no están comprometidos en Cáritas, en Manos Unidas, dando catequesis, porque hay como una fuente de donde beber y al mismo tiempo hay un lugar donde compartir, ¿no? Entonces yo creo que esas experiencias, que son las que se han compartido básicamente en el Congreso desde diversos rincones del mundo, son las que tenemos que ir potenciando. Creo que no se trata de que nos inventemos nada nuevo, sino de que compartamos lo que tenemos y lo potenciemos.
Y hablando de Vida Ascendente, que lógicamente tenía pensado pues hacerte una pregunta, en el sentido de, ahora habéis tenido la oportunidad de participar en este gran ágora donde habéis conocido experiencias tan diversas, donde habéis tenido este impulso y estas perspectivas que el Papa ha lanzado, sabiendo lo mucho que ya se ha hecho y la vitalidad del momento presente, ¿por dónde te parece a ti que se podría avanzar en un futuro, viendo también cómo evoluciona a un ritmo absolutamente acelerado pues nuestra sociedad en cuanto a cambios de mentalidad e incluso de estilos de vida que muchas veces pues significa para los mayores pues una dificultad añadida?
Sí, yo creo que ahí hay como dos grandes retos en este momento en Vida Ascendente, sobre todo en Europa. El primero es el reto de la soledad. Es decir, precisamente porque hemos hecho un mundo tan individualista y tan competitivo, cuando uno se hace mayor, su individualismo se convierte en soledad y la soledad se hace el mayor enemigo que come al mayor. Entonces, desde ahí, creo que no debemos solo potenciar espacios donde el mayor pueda ir, sino que tendremos que buscarnos la manera de salir al encuentro de ese mayor que está solo y que no se relaciona. Y luego, por otra parte, precisamente porque el tema de la vivienda cada vez está más complicado y los mayores, desgraciadamente, ya no tienen sitio a menudo, sobre todo en el ámbito urbano, en la casa familiar, pues potenciar también, sobre todo, la pastoral con los mayores y de los mayores en las residencias. No se trata solo de ir como voluntarios a las residencias a hacer cositas con los abuelos, sino también desde las mismas residencias, desde los equipos de capellanía, potenciar elementos comunitarios para que puedan seguir viviendo esa fe que vivieron en sus parroquias, en sus movimientos, en sus comunidades, cuando estaban mejor de salud, poderla seguir viviendo en las residencias.
Imagino que también va a ser una oportunidad de evangelización, porque están llegando ya a la edad de lo que llamamos la ancianidad generaciones en las cuales la secularización ha mordido ya profundamente, y quizás este momento de la vida abre también, igual que sucede en la juventud, abre preguntas y abre perspectivas que han podido estar archivadas o enmohecidas en otro instante. Quizás también es un campo para la evangelización.
Sin duda, ya estamos en muchas diócesis convocando no solo encuentros de mayores que están vinculados a la Iglesia, sino encuentros mucho más seculares, en ámbitos en nuevas ágoras, con mayores, pues sencillamente haciéndoles preguntarse todas esas cosas. Mira, tu casa se ha quedado vacía, ya no tienes trabajo, los hijos han volado, te sientes solo, ¿qué haces ahora con tu vida? Mira al cielo, mira al Señor, que tiene una respuesta. Entonces, desde ahí, pues movimientos como Vida Ascendente y movimientos de pastoral del mayor pueden enganchar a muchas personas que en ese momento crucial de sus vidas se encuentran con una necesidad de dar respuesta a esas grandes preguntas que decías.
Padre José Ignacio Figueroa, que es el Consiliario Nacional de Vida Ascendente, muchísimas gracias por habernos abierto también esta ventana a este primer congreso, que estamos seguros que tendrá también su huella y su surco en el futuro, y estaremos atentos a todo ello. Un fuerte abrazo para todos los miembros
Muchas
de Vida Ascendente.
Gracias. Hasta Una pronto. Bendición muy grande. Hasta luego.
Gracias. Y ahora es momento de abrir nuestra página informativa y ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos situamos en el Vaticano. Mañana se cumple un año de la firma del histórico documento sobre la fraternidad humana.
El 4 de febrero de 2019, el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar firmaron la Declaración de Abu Dhabi, una invitación a la reconciliación y a la fraternidad. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En aquella histórica jornada, el Papa Francisco pronunció un discurso en el que aseguraba que no hay alternativa, o construimos el futuro juntos o no habrá futuro, porque las religiones no pueden renunciar a la tarea urgente de construir puentes entre los pueblos y las culturas. En esta línea, el presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, Miguel Ángel Ayuso, explicaba en este mismo programa la importancia del documento.
Creo que tenemos que empeñarnos en remendar, en reconstruir, en recrear un mundo diferente, pensando a una nueva generación, para que por medio de lo que Papa Francisco llama la cultura de la ternura, se pueda promover toda una serie de elementos que son a beneficio de toda la familia humana.
Con motivo de este primer aniversario, mañana se celebrará en los Emiratos Árabes un congreso sobre el documento de Abu Dhabi, con vistas a continuar por el camino trazado por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar.
Gracias, Eva. En Valladolid, esta mañana se ha presentado la campaña contra el hambre de Manos Unidas,
que este año se centra en el cuidado del medio ambiente y las consecuencias que tiene sobre los más desfavorecidos. COPE en Valladolid, Carolina Tabanera.
¿Quién más sufre el maltrato al planeta? No eres tú. Así presenta Manos Unidas su campaña contra el hambre, centrándose en denunciar las consecuencias que el deterioro medioambiental y la crisis climática tienen sobre millones de personas en el mundo. ¿Quiénes más lo sufren? Como siempre, los más débiles, los países más empobrecidos. Manuel Pérez es misionero y participa en varios proyectos.
Entonces, desde Manos Unidas, con los proyectos, trabajamos el tema de la conciencia de la gente. Y va en la línea de que una buena práctica con la naturaleza, eso contribuye a que el planeta vaya mejorando cada vez más.
Hoy arranca el calendario de la campaña que ha presentado el obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello. Esta semana se celebrarán actividades programadas hasta el próximo día 9 para dar a conocer cómo el hambre y la pobreza son dos realidades muy relacionadas con los daños medioambientales.
Esta mañana han comenzado en Madrid las jornadas de actualización pastoral para sacerdotes.
Este año llevan por título Evangelizar la Gran Ciudad Madrid 2020, y entre los participantes se encuentran el arzobispo de Boston, el cardenal Sir Patrick O'Malley, o el de Bolonia, el cardenal Matteo Zuppi. Gil González es el vicario episcopal para el clero de la Archidiócesis de Madrid.
Profundizar en la evangelización, conocer la ciudad en la que esa evangelización va a tener lugar, cómo es la ciudad, cómo es la nueva cultura que estamos viviendo. Creemos que son ayudas necesarias para poder llevar a cabo esa tarea pastoral ordinaria que van realizando las parroquias, evangelizar a los hombres y mujeres de este tiempo que viven en esta ciudad concreta y en este lugar concreto, en esta cultura concreta que nos ha tocado vivir.
En Ávila comienza hoy un curso básico de iniciación a la lectura de la Biblia.
Se trata de 14 sesiones dirigidas a creyentes que quieran conocer mejor el mensaje de la Biblia, aprender a rezar con ella y empaparse de su espiritualidad, pero también a no creyentes, a personas que dudan de su fe pero tienen inquietudes intelectuales o religiosas y quieren indagar sobre los fundamentos de la fe y de la falta de ella.
Gracias, Nacho. Bueno, pues lo acabamos de escuchar con el lema Evangelizar la Gran Ciudad. Comienzan hoy en la Universidad San Dámaso de Madrid unas jornadas que va a presidir el cardenal Carlos Osoro y que van a contar, entre otros, con la presencia del cardenal O'Malley, arzobispo de Boston, y del cardenal Zuppi, arzobispo de Bolonia. Afrontan uno de los principales desafíos para la Iglesia de hoy: cómo anunciar a Jesucristo en una sociedad a veces hostil en gran parte indiferente a la fe en nuestras grandes ciudades. Como ha dicho el Papa, en estos entornos la Iglesia no puede ser sedentaria ni autorreferencial, ni temerosa ni encerrada en sí misma. Para realizar su misión debe esforzarse en un diálogo exigente con esa gran variedad cultural de nuestras urbes, a veces marcada también por mucha confusión, con la certeza de que en su núcleo más profundo, las personas, también estas culturas, siguen abiertas y sedientas de Dios. Junto a la dimensión cultural del anuncio cristiano, cobra especial relieve la caridad, porque las grandes ciudades son muchas veces escenario del descarte de tantas personas que deben encontrar en la Iglesia una casa con las puertas siempre abiertas. Concluimos así el tiempo del espejo.